viene la doctora Annie Trambeau, de la Universidad de la Reunión, de la Isla de la Reunión, para hablarnos de seguimiento del sentimiento independentista en Filipinas en el siglo XIX. Pronúncelo usted bien, hombre, y así nos evitamos los problemas.
Sí, Annick Trambeau. Pero como lo pronuncian aquí, Trambeau. Mi propósito no es el estudio del movimiento revolucionario del último decenio del siglo XIX ni de la propaganda en sí, sino más bien examinar cómo pudieron manifestarse o no manifestarse unos brotes de separatismo muy anteriores en el siglo XIX. El examen de los hechos parece mostrar que el descontento de algunos sectores de la población empezó a manifestarse con mucha anterioridad a la lucha armada. ¿Hasta qué punto las revueltas que se dieron en el siglo XIX, rápidamente sofocadas por la tropa indígena, tuvieron que ver con una aspiración independentista? ¿Fue real o aparente la relativa calma que parece haber reinado en el archipiélago hasta vísperas de la Revolución? ¿Cómo pudo pasarse de esa tranquilidad a un violento rechazo de los españoles? Son los tres aspectos esenciales que trataré de examinar de forma necesariamente esquemática, teniendo en cuenta el tiempo impartido para la ponencia. De las revueltas observadas en el siglo XIX, solo evocaremos aquí las más importantes o las más significativas, teniendo en cuenta que no faltaron, por lo demás, múltiples movimientos muy localizados que surgían alrededor de algún militar cuyos motivos de descontento, en la mayoría de los casos, nada tenían que ver con la política o alrededor de un individuo cuyo discurso de tipo mesiánico entremezclaba religión y reivindicaciones variadas. Uno de esos movimientos, sin embargo, la cofradía de San José de Apolinario de la Cruz, llegó a tomar un cariz preocupante para el gobierno, como lo veremos más adelante. En 1823, el capitán criollo Novales, con el teniente Ruiz, encabezó un motín sofocado en menos de 24 horas por la tropa filipina, pero en el que fue asesinado el antiguo gobernador general Mariano Fernández de Folgueras. Se venía notando cierto descontento entre los oficiales criollos y mexicanos. Había sido necesario sustituir a esos después de la independencia de su país, llegando nuevos oficiales peninsulares que beneficiaban de condiciones más favorables que las consentidas a los criollos y a los mexicanos que aún permanecían por algún tiempo en el ejército de Filipinas. Aunque el descontento inicial proviniera de una diferencia de tratamiento entre oficiales peninsulares y criollos, y aunque la rebelión fue rápidamente sofocada, este motín presentaba un carácter particular. Los instigadores fueron mexicanos y criollos. Estos, aunque no formaban un grupo numéricamente importante ni tenían un peso económico comparable al de los criollos de América, constituían, sin embargo, el primer grupo nativo de Filipinas cuyo nivel social y cultural podía permitirle legítimas aspiraciones a desempeñar en el archipiélago un papel más importante. Frustradas sus aspiraciones en beneficio de peninsulares, era inevitable que se instalara el resentimiento. El movimiento independentista de fin de siglo iba a ser esencialmente filipino y mestizo, pero es interesante observar cómo desde los años 20 se alzaron criollos contra la soberanía española. Solo la fidelidad del ejército filipino permitió salvar la situación, aunque de haber tenido mayor éxito la empresa, podemos dudar de su viabilidad a largo plazo. En 1832, Apolinario de la Cruz fundó la cofradía de San José, cuyo tesorero era el clero filipino Ciriaco de los Santos. La actividad de sus miembros consistía en oír misa el día 19 de cada mes y en reunirse para rezar. Llegaron a ser tan numerosos los miembros que se alarmaron las autoridades y en 1841, habiéndose reunido para rezar en Ingbasán, en la provincia de Tayabas, unas 2.500 personas en armas, pues temían la intervención de la autoridad, la orden de dispersión no fue obedecida y se entabló una lucha en que murió el gobernador de la provincia. El gobernador general, Marcelino Oraa, decidió entonces mandar el ejército para restablecer el orden. Apolinario de la Cruz fue juzgado y ejecutado con los principales jefes de la cofradía. Consultado el Tribunal Supremo, este desaprobó la actitud del gobernador general, arguyendo que nada demostraba que las actividades de la cofradía no fuesen estrictamente religiosas, en cuyo caso solo podían haber intervenido las autoridades eclesiásticas. No deja, sin embargo, de ser controvertida la naturaleza exacta de dicho movimiento. Apolinario había proclamado que los indios ya no pagarían tributo y el que sus partidarios lo llamaran rey de los tagalos contribuyó a que su resistencia a las autoridades alarmara al gobernador general. No se trataba sino de un simple caso de exaltación religiosa en opinión de unos. Apolinario de la Cruz sería el precursor de la causa independentista, según otros, y uno de sus primeros mártires. No podemos excluir que, viéndose rodeado de un número inesperado de simpatizantes, Apolinario haya abandonado un propósito inicial de carácter estrictamente religioso por otro de carácter más político. Otro objeto de controversia iba a ser la rebelión del Arsenal de Cavite en 1872, rebelión corporatista o conspiración independentista. En 1870, el gobernador general Carlos María de la Torre, en una carta al ministro de Ultramar, señalaba que cierta atmósfera antiespañola se iba haciendo perceptible en algunos medios, pero no manifestaba reales inquietudes en cuanto a la situación general del país. Solo las clases ilustradas y el clero indígena le parecían susceptibles de crear eventuales problemas, aunque cierta impaciencia por parte de estas categorías sociales no le parecía justificar excesivas preocupaciones. Las condiciones de una insurrección general no parecían reunidas, pues, en 1872. El motín provocado por la supresión a partir del 1 de enero de 1872 de las ventajas fiscales de que beneficiaban los obreros filipinos del Arsenal de Cavite fue sofocado en menos de 48 horas por tropas filipinas. De los 41 insurgentes condenados a muerte, 13 fueron efectivamente ejecutados. A raíz de aquel motín, las autoridades españolas, viendo en él la manifestación de una conspiración independentista, procedieron a numerosos arrestos entre los filipinos ilustrados sospechosos de ideas separatistas. 26 fueron deportados a las Islas Marianas, pero sobre todo tres sacerdotes filipinos, los padres Mariano Gómez, un anciano de 85 años, Jacinto Zamora y José Burgos, considerados como cómplices de la conspiración, fueron ejecutados por Garrotevil, provocando viva emoción en el pueblo filipino. Y aun cuando el motivo de la rebelión hubiese sido meramente corporatista, la represión que siguió hizo que cobrara aquel acontecimiento un valor simbólico para los independentistas, considerando el pueblo filipino a los tres sacerdotes como los tres primeros mártires de su causa. Fuera de este tipo de sublevaciones, el problema más constante con el que se veían enfrentadas las autoridades era el de los tulisanes o salteadores de camino, que perturbaban la vida de los campos, pero no solían atentar a la vida humana. Reinaba, pues, en el archipiélago una calma relativa. Lo atestiguan los informes de los gobernadores generales, así el de Rafael Izquierdo, el 2 de febrero de 1872, pocos días después de sofocada la rebelión de Cavite, o en 1892 el del general Despujol, solo 4 años antes de la insurrección. Informaba al ministro de Ultramar de que unas 60 pesquisas organizadas de manera simultánea y por sorpresa en 6 provincias distintas en casa de familias sospechadas de filibusterismo dieron escaso resultado. No se dio con armas y no se hallaron más escritos subversivos que algunos ejemplares de la Solidaridad y de las obras de Rizal. El interrogatorio de las personas sospechosas, pertenecientes en su mayoría a familias acomodadas e influyentes, dio también escaso resultado, a pesar de la cantidad de gente oída. Si las simpatías por la causa autonomista no eran dudosas, nada atestiguaba la preparación de una subversión armada. Consultados los gobernadores de provincias, se tomó la decisión de deportar a 1 o 2 personas por provincia sin que dicha decisión procediera de una auténtica convicción, sino de la preocupación de no dar a los interesados, después de las sistemáticas pesquisas llevadas a cabo, señales de debilidad. Cabe preguntarse si la sinceridad de los informes era total por parte de los de los gobernadores generales. Sin embargo, un testimonio inesperado viene a confirmar a su manera la ausencia de disturbios dignos de consideración aún en 1870. Se trata del informe del belga Jules Grendel, amigo y consejero del rey Leopoldo II. Este proyectaba, en efecto, la compra de las islas Filipinas a los españoles en nombre propio después de que su país hubiese desistido de una primera tentativa en los años 40 frente a la alarma de Gran Bretaña. Del fracaso de este segundo proyecto iba a surgir otro, el del Congo belga. Jules Grendel emprendió para el rey la redacción de un informe detallado de la situación filipina, en la que se examinaba cada elemento del presupuesto, así como las posibles dificultades materiales con que se verían enfrentados los belgas en caso de realizarse la tractación, las inversiones necesarias y la posible rentabilidad de la empresa. Se hacía indispensable, por consiguiente, una evaluación lo más objetiva posible. Disturbios importantes del orden público hubiesen resultado disuasivos y hubiesen merecido por parte del consejero detenidos comentarios. Ahora bien, a pesar de lo detallado del informe y de haber tratado de la situación del ejército y de la probable dificultad que hubiera representado la sustitución de oficiales españoles por oficiales belgas, Grendel en ningún momento aludía a particulares disturbios en el país ni a ninguna insurrección previsible contra la soberanía española. Otro elemento parece confortar la idea de que reinaba globalmente la paz en el archipiélago, el de la reducidísima presencia española en las islas, que representó desde los orígenes uno de los rasgos más originales de la colonización de Filipinas. En el último decenio del siglo XIX, los españoles, aunque más numerosos que en épocas anteriores, seguían representando menos del 2 por mil de la población, no llegando al 3 por mil con los españoles filipinos. Aparte, carecían de toda presencia española. Según estadísticas de 1855, en las provincias, dejando aparte la de Manila, no pasaba de 312 personas el número de españoles en 1848. En las 34 provincias consideradas, el número de españoles pasaba solo 9 veces de 10 individuos, no llegando la más fuerte concentración, la Ilocos Sur, a las 100 personas. Si vamos siguiendo el reparto por orden decreciente, inmediatamente después de los 99 españoles de Ilocos Sur, pasamos a solo 27 en Zambales, 17 en Albay, mientras en 8 de las 34 provincias no se señalaba la presencia de ningún español. Los datos referentes a la población española en el archipiélago tienden a confirmar la permanencia de la paz pública en las islas, sino cómo imaginar razonablemente una dominación de más de 3 siglos con una presencia tan limitada del pueblo colonizador, de haberse dado mucho antes del 98 un decidido movimiento de emancipación. Parece obvio que el reducido número de españoles, aún más en zonas de provincias, no hubiese resistido mucho tiempo a una situación insurreccional. Si tardó en manifestarse hasta finales de siglo una declarada insurrección contra la soberanía española, las raíces de un progresivo descontento eran más antiguas. Este fue originado por una serie de frustraciones en las aspiraciones de las clases emergentes de filipinos, clero nativo primero, jóvenes ilustrados después, hijos de la incipiente burguesía filipina, aparecida con el nuevo desarrollo económico. En ambos casos, el acceso a un superior nivel de cultura parece determinante. En el último tercio del siglo XVIII, la política voluntarista del arzobispo Santa Justa y Rufina había facilitado el acceso al sacerdocio de numerosos nativos, llegando muchos de ellos a ocupar curatos. Desde los primeros decenios del siglo XIX, con la progresiva devolución de las parroquias al clero regular español, y al verse limitadas las aspiraciones de los nativos a la función de coadjutores en la mayoría de los casos, fueron creciendo entre estos el descontento y un sentimiento de frustración exacerbado por el comportamiento de los regulares españoles. Estos arguían frecuentemente una superioridad racial y una enconada rivalidad en la atribución de parroquias hizo que, a pesar de ir creciendo el número de clérigos nativos a lo largo del siglo XIX, fue disminuyendo notablemente la proporción de curatos atribuidos a los filipinos. Estos ocupaban aproximadamente la mitad de los curatos en 1818, es decir, 209 parroquias de las 438 existentes. A finales de siglo, en 1898, había unos 1.000 religiosos españoles y unos 700 clérigos filipinos. Estos últimos regían solamente 158 parroquias de las 967 existentes, es decir, un 16,33%. Estamos lejos de la mitad de principios de siglo. De una reivindicación de igual dignidad se pasó progresivamente a un cuestionamiento de la superioridad de los españoles y de la legitimidad de su presencia en todos los movimientos autonomistas o separatistas. Hasta finales del siglo XIX había de ser importante la presencia de los clérigos.
Lamento hacer el papel de aquí, de no sé qué, pero